Ahí nos abren la palabra de Dios al libro de Segundo Reyes, al fin de capítulo 8. Esta gran sección en el medio de Reyes en que estamos, donde los dos profetas Elías y Eliseo son los caracteres principales, está acabando esa sección y van a sentir la diferencia en el texto, van a escuchar la diferencia mientras leemos esta sección, por ejemplo, esta tarde, que suena un poco más, mucho más, como la primera porción del libro de Reyes en vez de la porción de medio que actualmente hemos estado. Así que déjenos escuchar a la palabra de Dios, versículo 17, 16 hasta 29, 8, 16. Déjenos escuchar la palabra de Dios. En el año quinto de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, siendo Josafat rey de Judá, comenzó a reinar Joram, hijo de Josafat, reinó en Judá. Tenía 32 años cuando comenzó a reinar, y reinó 8 años en Jerusalén. Y anduvo en el camino de los reyes de Israel, tal como había hecho la casa de Acab, porque la hija de Acab era su mujer, e hizo lo malo ante los ojos del Señor. Sin embargo, el Señor no quiso destruir a Judá por amor a David, su siervo, ya que le había prometido darle una lámpara por medio de sus hijos para siempre. En sus días se rebeló Edom contra el dominio de Judá y pusieron rey sobre ellos. Entonces pasó Joram a Zair y todos sus carros con él. Y aconteció que se levantó de noche y atacó a los edomitas que lo tenía cercado a él y a los capitanes de los carros, pero su ejército huyó a sus tiendas y Edom se rebeló contra el dominio de Judá hasta el día de hoy. Entonces Libna se rebeló en ese mismo tiempo. Los demás hechos de Joram y todo lo que hizo no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió Joram con sus padres y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David. Y su hijo Ocosías reinó en su lugar. En el año 12 de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, comenzó a reinar Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. Ocosías tenía 22 años cuando comenzó a reinar, y reinó un año en Jerusalén. Y el nombre de su madre era Atalía, nieta de Omri, rey de Israel. Él también anduvo en el camino de la casa de Acab e hizo lo malo ante los ojos del Señor, como había hecho la casa de Acab porque era yerno de Acab. Entonces fue con Joram, hijo de Acab, a la guerra contra Hazael, rey de Aram, en Rama de Galad, y los arameos hirieron a Joram. Y rey Joram regresó a Jezreel para ser curado por las heridas que los arameos le habían hecho en Ramot cuando peleó contra Hazael, rey de Aram. Entonces Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, descendió para visitar a Joram, hijo de Acab, en Jezreel porque estaba enfermo. Y se termina nuestra lectura en la palabra de Dios del libro de Segundo Reyes. Actualmente, yo logré una cosa nueva para mí. Yo estaba muy orgulloso de esto. E hice una cita con un doctor voluntariamente. Ahora yo sé de hablar a unos de ustedes con cuánto es el gran logro que tú sientes de una forma parecida como yo. No faltando respeto a los profesionales médicos, mucho menos a los doctores. Pero el hecho es que ellos son demasiado buenos en su trabajo. Son muy buenos en encontrar lo malo en ti, el problema que tienes. Es por eso que yo creo que no me gusta ir al doctor. Yo creo que el pasaje más bien que acabamos de leer es algo parecido a ir al doctor. Es un pasaje que se trata de gente viviendo, comportándose mal. Y tienes la idea de que después de que termina todo, que el Señor va a prender su luz de pesqueda sobre la gente de este pasaje y también sobre tu propio corazón, y te vas a dar cuenta de que este pasaje No solamente se trata de Joram y Ocosías, sino también se trata de Ian y cómo sea tu nombre. Porque después de todo, como hemos estado viendo una y otra vez en el libro de Reyes, no solamente es historia, ¿verdad? Es historia profética. Es historia con un punto. Es historia con una aplicación, algo filoso y relevancia a nuestra vida y a tu vida, a la mía. Una vez más, yo creo que vamos a encontrar nuestro pasaje esta tarde. Ahora, Judá. El reino del sur no ha recibido muchas noticias, ¿verdad? Regresamos a 1 Reyes 15. Tenemos que hacer eso para ver la crónica, última crónica de Judá en cuanto a que tuvimos ese pasaje muy, muy como acabamos de leer ahorita. Aprendimos algo por lo menos de Josafat. Su historia ha sido entretejido con la historia del reino del norte, pero ahora regresamos a como negocios como normal, ¿no? Y que nos va a contar sobre los reyes del norte y qué sucedió con esas cosas, esos reyes y las cosas que ellos hacen, ¿no? Ahora nos está como actualizando un poco en cuanto al reino del sur ha estado sobre el ministerio de Elías y Eliseo. Su ministerio ha estado enfocado mucho en esa región. Ahora hemos estado enfocado un poco más sobre el reino del sur. Y vamos a descubrir lo que ha estado sucediendo en el norte. También está sucediendo al sur. Las noticias no son buenas. Así que nuestro tema esta tarde son noticias que nos despierten, noticias importantes. Son noticias simplemente que vamos a ver lo que hace el pecado, cómo es el pecado y qué es lo que hace. Yo quiero hacer esto bajo cuatro temas, cuatro puntos. El primero de esas palabras, el primero de esos puntos es causa. La causa. La causa. Y cuando hablamos de la causa del pecado, sabemos que la última causa es la pecaminosidad de cada corazón nuestro. Pero quiero ver una causa más cercana, una causa más cerca a la situación que encontramos en esta página de las Escrituras. Así que tenemos dos reyes, ¿verdad? Tenemos los reyes Joram y Ocosías. Y si estás confundido, si a lo mejor has escuchado hace poco esos nombres, tienes razón. Esos también eran los nombres de dos reyes del norte. Vamos a hablar, puede ser por qué fueron nombrados así. Pero Joram es el padre de un niño de Sair. Y luego su hijo llega al trono cuando tiene 22 años y solamente reina un año. Y su evaluación es lo mismo, ¿no? Versículo 18. Y anduvo en el camino de los reyes de Israel, tal como había hecho la casa de Acab. Y seguimos leyendo, ¿no? E hizo lo malo ante los ojos del Señor. Y luego observa en versículo 27, mientras escuchamos sobre su hijo, él también anduvo en el camino de la casa de Acab e hizo lo malo ante los ojos del Señor. Y van a observar que en esos dos capítulos esos versículos que acabamos de ver, que hubo una causa dada porque esos reyes hicieron mal en el nombre del Señor. Hay una palabra por qué. En cada palabra, cada versículo hay una palabra por qué. En el 18 dice, hizo lo mal de los, porque la hija de Acab era su mujer. Porque la hija de Acab era su mujer. Y leemos otra vez en el versículo 27, porque era yerno de Acab. Así que observan que en ambas descripciones de lo que fue lo que específicamente desvió o llevó a esos hombres a la maldad fue la causa. Es Acab, la causa es la casa de Acab. Y quiero que piensen conmigo en cuanto a cómo ¿qué tan crucial es que veamos eso? Acab lleva rato muerto, ¿verdad? Acab no era el rey del reino del sur, era el rey del norte, así que lleva rato muerto. Era rey en otro país y aún mientras nos enfocamos en este pasaje, la influencia de Acab está por todas partes en nuestro pasaje, ¿no? De hecho, Acab es mencionado 9 veces en nuestro pasaje, un pasaje que ni se trata de su país, ni se trata de su linaje de reyes, el linaje que viene de él, sino otro país, otro linaje de reyes. Sin embargo, las huellas de Acab están por todos lados. Y ya hemos hablado hace poco de Acab, ¿no? Hemos sugerido que Acab es una figura de anticristo, un tipo de anticristo, uno que quiso usurpar el lugar de Dios, que quiso tumbar la adoración de Dios, uno que colocó falsa adoración y deseaba exterminar al pueblo verdadero de Dios, buscaba exterminar a ellos quienes seguían buscando al Señor, buscaba matar a los profetas del Señor. Así que tenemos aquí a Acab apareciendo en nuestro pasaje sobre Judá. ¿Y dónde empieza esto? ¿Cuál fue el momento decisivo en todo esto? Pues no tiene nada que ver con Joram, primeramente, no tiene nada que ver con Ocosías, primera, tiene que ver con su padre, Josafat. Ahora nos dice que Josafat fue un dios. Un hombre rey piadoso, pero también que era un hombre que hacía malas decisiones. Le gustaba mucho la idea de reunir con el norte cuando sea posible. Así que leemos de él saliendo en expediciones militares con el rey del norte y que siempre va mal, siempre sale mal para Josafat, ¿verdad? Y sin embargo, aquí está otra instancia, otro instante. Otro caso en que Josafat quiere acercarse más al reino del norte. Él tiene a las dos familias que se casan, así que una hija de Acab, vamos a decirlo así, una hija de Acab y Jezabel llegará a ser la esposa de su hijo. En otras palabras, su hijo Joram se va a casar con una mujer que se llama Atalía. Y tenía una sola decisión. Las decisiones tienen una forma de decidir las cosas, ¿no? De tener fruto, de tener consecuencias, en particular decisiones grandes, ¿no? Aquí está una decisión grande. Un comentarista lo puso así, dice, Josafat ha empezado un movimiento ecumenical. No quiere decir que... No quiero decirlo como complemento al halago, ¿no? Porque lo que está haciendo es que él está acercando a una nación, un pueblo que se han alejado de Dios en cuanto a su liderazgo, en cuanto a su adoración, en cuanto a la dirección moral a que está tomando la gente del norte y todas las diferentes formas en que se están alejando del Dios verdadero. Y Josafat siendo un hombre piadoso, sin embargo, vulnerable al ser un poco demasiado optimista, ¿no? Y comete errores en formar esta relación, y esa relación es reflejada en los nombres compartidos de Joram o Ocosías. Eran dos nombres de dos hijos de Acab, Joram y Ocosías. Joram, hijo de Josafat, Ocosías. Nieto de Josafat, aún los nombres son conectados, están conectados aún en términos de los nombres que escogen por sus hijos e nietos. Este momento decisivo. Y podemos pensar en las diferentes formas que se desafía a nosotros como creyentes hoy. Podemos pensarlo desde el punto de vista de una iglesia, que nosotros como una iglesia siempre debemos tener cuidado y tener principios mientras alcanzamos a otras iglesias, otras denominaciones, quienes quisieran acercarnos a nosotros con conexiones, enlaces fraternales, que siempre necesitamos tener los ojos abiertos y discernir en cuanto a esos asuntos. Y claro, también debemos pensarlo en cuanto a nuestras vidas personales, ¿no? Podemos pensar en a los esposos y esposas que escogemos, ¿no? Matthew Henry, como siempre, tiene buenas palabras que decir. Dice, los quienes no concuerdan bien ya son la mitad arruinados, ¿no? Así que está Josafat formando un matrimonio por su hijo y pueden pensar por qué Josafat haría esta elección. Sería una forma de fortalecer la conexión, el enlace entre ambas naciones. Sería una forma de ganancia en términos de la economía, abrir intercambio, rutas de intercambio uno al otro, de ganancia en cuanto a seguridad, de tener un amigo al norte en vez de tener un adversario al norte. Y sin embargo, en cuanto a las formas, las cosas más importantes, es una decisión tonta y necia pensar en lo que va a ser del día. No para arruinar la historia como vamos a descubrir a ella intentando extinguir a cada niño en el linaje de David. Otra forma de anticristo. Así que aquí está una causa, una decisión a compromisar. Y jóvenes quienes no se han casado todavía, es por eso les rogamos que piensen. Si piensen antes de saltar en cuanto al matrimonio, que escogen a ellos quienes están buscando el mismo Dios que tú, buscando amar al mismo Cristo que tú. Es por eso que estamos también desafiados en nuestro propio pensar a ser ellos quienes nos permitan compromiso lento a encontrar espacio en nuestras vidas y a hacer alianzas inmundas con el pecado en nuestras vidas privadas. El versículo de Santiago 4 viene a mente, ¿no? Santiago lo dice directamente, ¿no? Lo dice a los no saben que enemistad con el mundo es enemistad con Dios. Quien sea que quiere que era amigo del mundo lo hace enemigo de Dios. Así que tenemos aquí una causa. Él pensábamos que Jezabel era mala, pero Atalía de cierta forma va a ser mucho, mucho peor. Así que eso nos lleva un poco más adelante del texto. Hay la causa que hemos visto esa decisión necia que fue hecha para razones pragmáticas, ¿no? En vez de razones de principio, ¿no? Y la inyección de esta malignidad, influencia maligna en la vida del pueblo de Dios en Judá. Pero eso no es todo, ¿verdad? Porque la segunda palabra aquí es el rumbo o el camino de ese pecado. No es solamente, no es solamente la culpa de Josafat, ¿verdad? Podemos pensar en Joram un momento. Joram hubiera vivido y crecido bajo un hombre piedoso, bajo la autoridad de su padre Josafat. Él tenía la opción. Voy a escuchar al consejo de mi padre piedoso o voy a ser llevado por la influencia de mi madre inmunda. O bueno, más bien debo decir mi esposa, no piedosa, más bien voy a escuchar a la casa de Acab o la casa de David. Y o si eso hubiera tenido la misma oportunidad de ver a su nieto, a su abuelo y conocer a un rey piedoso. Así que hay decisiones que hacer. Me lleva a la mente unas palabras de Thomas Fuller. Una cosa interesante en cuanto a los hijos piedosos y padres piedosos y esa diferencia generacional que vemos. Thomas Fuller, un puritano inglés, él tenía sus comentarios a ver esas diferentes generaciones de reyes en Judá y yo creo a lo mejor, espero que lo encuentren de ayuda Él regresa a Rehobom y dice: Rehobom, dio a luz a Abías, es decir, mal padre, dio a luz, engendró mal hijo, pero luego dio otro a Asa, es decir, mal padre, engendró buen padre. Luego Asa engendró a Josafat, buen padre, buen hijo. Y luego, el pasaje por delante, Josafat engendró a Joram, buen padre, engendra a un mal hijo. Cuatro diferentes generaciones, como que corrientes de diferentes en cada generación. Mal padre, mal hijo, mal hijo, buen padre, buen hijo, mal buen padre, mal hijo. Y Ford dice, en esto aprendemos dos cosas. Yo aprendí que la piedad de mi padre no puede ser entregada a mí. Pero también veo que impiedad no siempre viene en la familia. Esas son buenas noticias para mi hijo, él dice. La gracia de Dios está obrando en todo eso. La soberanidad de Dios obrando en estas cosas. Pero déjanos ver en cuanto a cómo el camino, el rumbo del pecado mueve. Y piensa conmigo un momento en cómo hubiera estado estar bajo un rey como Joram, un rey como Ocosías. Y vamos a pasar más tiempo esta tarde hablando sobre Joram, porque Ocosías, su esposa en este capítulo, no termina todavía y su historia va a terminar más adelante. Pero Joram nos dice que él peca en formas que son parecidas a la casa de Acab y parecidas a los reyes de Israel. Eso nos dice que lo que él hacía era cambiar las prácticas de adoración en el sur. No es decir que no había nada de adoración a Baal antes, pero ahora llega a ser legal, ¿no? Ahora llega a ser bienvenido. Ahora llega a ser oficialmente reconocido en el sur. Así que él trae falsa adoración. Trae adoración de Baal, como Acab y Jezabel había hecho. Y esto es solamente el principio, de hecho. Él también trae inmoralidad. La inmoralidad del norte y los reyes del norte. Y aquí, Segunda Crónicas nos ayuda. Segunda Crónicas 22 rellena algunos detalles que no tenemos aquí por delante de nosotros. Nos dice, por ejemplo, que Joram tenía 6 hermanos. Y que en el juicio de Crónicas, esos hermanos, cada uno era mejor que él. Y que él mata a cada uno de los 6, los asesina para que no habrá nadie, ninguna competencia para que él pueda sentar sobre el trono. Él mata a sus 6 hermanos y una vez más se escucha como el norte, ¿verdad? Y lo que nos damos cuenta es de que lo que estamos viendo aquí es el norte está bajando al sur, si podemos llamar así. El pecado del norte están creciendo y bajando al reino del sur. Y las mismas cosas en Israel están sucediendo en Judá. Sus nombres son parecidos, su adoración es parecida, su comportamiento es también parecido. Ellos han sido reformados en el parecer de sus primos al norte. Y eso nos muestra por nosotros lo que hace el pecado. El pecado avanza, el pecado crece, el pecado va desde mal a peor. Cuando sé que pienso en el pecado, yo pienso en Katsu. Yo no creo que Katsu es un problema en Indiana, es un problema en el sur, pero no es nativo del sur, pero le encanta. Crece en condiciones primas, crece un pie cada día. Hay dinero que gastan del estado Katsu para contener esas cosas. Hay trabajo. Hay gente que tiene trabajo de ver cómo contener esa viña, esa planta. crece perpetuamente y si no lo paran, sigue creciendo y creciendo y nunca se para. Y así es el pecado. Ese pecado crece en buenas condiciones, crece muy rápido, pero siempre, siempre está buscando expandirse. Y de hecho, en nuestra propia fuerza es imposible de contraactuar o pararlo. No podemos en nuestras propias fuerzas parar el pecado en nuestras vidas. Algunos de ustedes pueden recordar antes de ser creyentes que esos días que dijeron voy a hacer tal cosa, pero nunca haré tal cosa. Y en poco tiempo te encuentras haciendo esa cosa que dijiste nunca haré. El pecado tiene ese tipo de poder y ese tipo de fuerza, ¿no? Sobre nosotros y Joram y Ocosías como hombres extranjeros a la gracia de Dios, ellos no tienen poder, de hecho, para dejar de pecar. De hecho, Elías escribe una carta a Joram y lo vemos en 2 Crónicas 21. Es lo que yo puedo descender, es la única vez que Elías tenía ministerio de los reyes del sur y escribe una carta en que él advierta a Joram de su pecado, reprendiendo por su pecado, diciéndole que hay consecuencias horribles y describe los detalles, consecuencias horribles por venir a tu país, consecuencias horribles que vienen a tu familia, consecuencias horribles que vienen a ti personalmente si no te arrepientas del pecado tuyo. Y Joram no se arrepienta. Y vamos a ver en poco tiempo cómo aquellas consecuencias vienen y todo para nada. La advertencia no sirve. El pecado sigue creciendo. Y debo hacer preguntas, ¿no? Joram, leemos aquí que andaba en las sendas de los reyes de Israel y en la casa, según el camino de Acab. Si estás caminando en cierta forma, debes hacerte la pregunta, ¿a dónde voy? ¿Cuál es el destino? ¿A dónde me lleva aquel camino? ¿A dónde me lleva esta calle? En otras palabras, debo hacerme la pregunta, ¿cuál es la trayectoria de mi vida? Y la Biblia claramente presenta a nosotros el principio de sembrar y cosechar, ¿verdad? Sembrar y cosechar. No debemos esperar cosechar algo diferente de lo que sembramos. Si estás plantando maíz, vas a esperar que salga maíz. No vas a esperar que salga otra cosa. Lo que siembras, esa cosa también cosecharás. Y mientras pensamos en estos hombres, mientras pensamos en las decisiones que Josafat hizo y las decisiones que estos hombres hacían, también debemos hacernos la misma pregunta, ¿estoy yo tan ciego a las consecuencias? ¿Estoy yo tan ciego a lo que estoy sembrando como Joram y Ocosías eran? Francis Schaeffer, una pregunta de imagen más largo que él le gustaba hacer la pregunta cuando fuera encontrado con una doctrina nueva. ¿Cuál afecto tendrá esa doctrina sobre nuestros nietos? Es una buena pregunta. Podemos hacer esa pregunta de doctrina, pero también nuestro propio comportamiento, ¿verdad? De nuestras prioridades en la vida. Si mis prioridades no se enfocan en Cristo y su iglesia, ¿debo sorprenderme si esas prioridades no llegan a ser prioridades para mis nietos? Así que hay un rumbo que el pecado toma. Pero luego queremos tomar otro paso adelante. Hemos visto la causa, el rumbo. Y hay claramente, número 3, la maldición de pecado. Hay la maldición de pecado. Hay consecuencias. Hay resultados y consecuencias. Una vez más, no vamos a hablar sobre Ocosías demasiado, pero en cuanto a Joram, lo que vemos aquí en este pasaje es que Dios se retira la protección de Joram. retire su bondad, Joram, retire su paz de este rey. Y mientras él empieza a ver a su alrededor, ve problemas por todos lados. Y lo peor es que ha recibido advertencia. Elías le dijo, y las escrituras nos dicen lo que va a suceder, lo que nos espera si no dejamos el pecado y huimos a Cristo. Aquí está, todo está revelado a nosotros. Encontramos, déjame decirlo así, encontramos fuera de la casa. Algunos 150 años, Edom había sido un país de tributo subyugado por el pueblo de Israel. Ahora Edom está levantando la cabeza y rebeldía. Y puedes ver la palabra en versículo 20. También 22. Rebeldía. Y luego Joram entra para intentar callar esa rebelión. Y no puede hacerlo. De hecho, casi se muere en el proceso. Es una pérdida humillante. Habría tenido implicaciones económicas, ¿no? Como hubo una ruta importante de intercambio que pasaba por Edom, gente estaría afectada por eso, incluso él. Hay inquietud, hay problemas fuera de la casa y adentro de la casa también, que es Libna, versículo 22. Libna también se puso rebelde. Esa es una ciudad adentro de Judá. Es una ciudad en el corazón de Judá. Ellos se rebelaron contra el rey. Segundo Crónicas, otra vez agrega a nuestro conocimiento aquí, dice que Libna se rebeló porque Joram había abandonado al Señor Dios de sus padres. Y nosotros no sabemos con certidumbre si este es el Señor instigando esta rebelión y viéndolo desde un punto de vista de providencia, o si Libna de hecho se aferraba a la verdad, era una sociedad de levitas, ¿no? Si estaba aferrando a la verdad y vieron a la apostasía de este rey y dijeron ya no más. No estamos seguros en cuanto a esto, pero hay dificultades, hay problemas en el hogar, también en la casa, aún en las ciudades de Judá, levantándose contra Joram. Hay inquietud civil y las dificultades siguen avanzando. Leemos en 2 Crónicas 21 que los filisteos y los árabes, ellos también atacaron. Y escuchen esto, llevan sus esposas y todos sus hijos, excepto uno, llevan todas sus posesiones. Llevan sus esposas, llevan sus hijos. Y si eso no es suficiente, también nos dice que para los últimos 2 años de su vida, él sufrió una enfermedad severa o intestinal en que no había cura. Y las crónicas nos dicen que se murió en gran dolor. Y nadie lamentó su muerte. Es una historia trágica. Y nunca una vez clamó al Señor. Todas esas consecuencias por su pecado, todos caen sobre su cabeza como ola tras ola tras ola. Y todos esos son solamente son advertencias, ¿verdad? Son precauciones sobre, en cuanto a la maldición más grande, el juicio más grande que está por venir más allá del sepulcro. Pero a lo mejor la maldición más grande para Joram no fue todos los problemas que experimentó, sino en el endurecimiento de corazón que lo previene. Y lo de secar lo mantiene obstinado. en la fase después de lo que había escuchado y sido enseñado, a pesar del ejemplo de un padre piadoso, a pesar de todas las consecuencias que empiezan todas las cosas deshacerse delante de él y su propio cuerpo sufriendo, como un joven sufriendo así, finalmente esa enfermedad le quita la vida, hasta el fin tiene su mano levantada en rebeldía contra Dios. Una imagen horrible. Una imagen horrible, pero en realidad es una imagen de nosotros en nuestro pecado. Es una imagen de lo que somos todos nosotros sin Cristo. Es una imagen, es una advertencia de lo que cada uno de nosotros vamos a sufrir sin Cristo. Como Martín Lutero lo dijo, es una cosa horrible pensar en Dios afuera de Cristo, sin Cristo. Es una cosa horrible pensar en Dios sin Cristo. Es la maldición. La maldición que es merecida a cada uno de nosotros, debida a cada uno de nosotros aparte de Cristo. Pero eso nos lleva a la cuarta palabra esta tarde. La palabra es cura. La palabra es sanación o cura. Es una cosa genial de los doctores, ¿no? No solamente son buenos en sus trabajos en cuanto a decirnos cuál es el problema, también son buenos en apuntarnos en cómo mejorar. Y hay una medicina aquí, un remedio aquí. Seguramente no perdieron el versículo. Se destaca por la esperanza que contiene el versículo 19. Sin embargo, el Señor no quiso destruir a Judá por amor a David, su siervo, ya que le había prometido darle una lámpara por medio de sus hijos para siempre. Es la tercera vez hasta ahora en el libro de Reyes que encontramos esta misma promesa. La promesa del Señor que había prometido una lámpara, que prometido a David que iba a ser un rey sobre su linaje para siempre, que su lámpara iba a seguir prendida. Y me recuerda casi hay solamente luz suficiente en las promesas en el libro de Reyes para que no lleguemos a deprimirnos demasiado con la historia que está pasando aquí. Hay una igualdad y tanta constante resistencia y corazón endurecido entre esos hombres y mujeres en esos libros nos puede llevar hasta el piso. Pero hay luz, pequeña luz, en el camino para que no caigamos en oscuridad completa leyendo este libro, ¿verdad? Una vez más voy a dar la lámpara. Y es una promesa siempre importante, ¿no? Pero yo creo que en particular en esta tercera vez, ¿no? Que aparece porque lo que está sucediendo a los hijos de David. ¿Qué es lo que está sucediendo con Joram y Ocosías? ¿Qué está sucediendo con todas esas referencias a Acab y el hecho de que el linaje de David ahora se ha casado con la casa de Acab? Hay una cuestión verdadera en cuanto a, pues ya sabemos lo que está esperando la casa de Acab. Ya hemos escuchado al profeta decir que su casa va a ser extinguida. ¿Qué va a prevenir que suceda lo mismo con la casa de David? ¿Qué va a prevenir que caiga la misma disciplina sobre el mismo castigo sobre la casa de David? Están actuando igual como los demás. Aquí está la promesa. Aquí está la promesa. Sin embargo, el Señor no quiso destruir a Judá por amor a David, su siervo, ya como le había prometido darle una lámpara por medio de sus hijos para siempre. Aquí está el Señor, recordándonos a nosotros qué tan lleno de gracia es la gracia en realidad. Una imagen de los hijos de David en su peor. Resulta que aparte de la gracia de Dios, los hijos de David eran igual a los reyes de Acab, y como los hijos de Acab igual como nosotros. Aparte de la gracia de Dios, nosotros, ellos van a sufrir el mismo castigo y maldición a causa de la gracia de Dios. Cuando vienen los re- cuando parecen que todos los reyes de Judá no pueden empeorar. El Señor da un otro recordatorio de esa promesa del Evangelio, porque esta lámpara prometida, va a culminar en la luz del mundo, va a culminar en el Hijo de David, el Hijo de David Jesucristo. Y Cristo va a ser suministrado a nosotros. Si pueden pensarlo así, ¿por qué es que Jesús tuvo que venir como hombre? ¿Por qué tuvo que encarnarse y tomar humanidad y pensar de toda la humanidad? Viene a través del linaje de Joram y Ocasías, ¿no? Joram y Ocasías son los que llevan a Cristo. A través de ellos entraría Cristo en el mundo. Pero vemos, es la belleza del Evangelio, que Jesús se humillará tan bajo al venir a través de gente como Ocasías y Joram, para salvar gente como Joram y Ocasías y aun yo. Sin embargo, el Señor. Siempre es la historia, ¿verdad? En cuanto a un pecador salvo por la gracia, si tú eres creyente, si escuchas a un creyente dar su testimonio, y siempre es, sin embargo, el Señor, que sea nuestra historia, de cada uno, que sea la historia de cada uno de ustedes. Sin embargo, el Señor, así soy yo, ese es quien soy yo, Joram o Ocasías. Parecen muy como yo, se escuchan muy como yo. Sin embargo, el Señor tiene gracia y me dio Cristo. Amén. Propóngase de pie mientras oremos. Nuestro Dios y Padre, te damos gracias por pasajes como estos, esta tarde, para recordarnos de qué tan feo es el pecado, qué tan cruel es el pecado, para recordarnos de que gente de las mejores familias pueden caer en los peores pecados. Y es cierto porque, Señor, parte de tu gracia, no hay mejor familia, solamente hay peores familias. Así que, Padre, confesamos que aparte de la gracia que tenemos en Cristo, no hay esperanza para nosotros, porque cada cosa que llamaríamos mérito es, no lo es. En realidad, cada cosa que llamaríamos justicia en tus ojos solamente son trapos sucios. Te damos gracias que esta tarde podemos decir, sin embargo, el Señor me ha mostrado misericordia. Sin embargo, el Señor me ha enviado un Salvador. Así que te damos gracias por esta tarde en su nombre. Amén.